ceñirme al tiempo que tengo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El texto de esta mañana es de Gálatas, el final de Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 16. No voy a leer todo. Yo os pediría que acabarais en casa de leerlo, pero yo voy a leer solamente el capítulo 5, el 6 no. Son trozos muy extensos, hay tanto de lo que hablar, pero leedlo en casa, por favor, hasta el final. 5:16 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, 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 etcétera. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas, pero, contraste, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que valga. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Antes de nada, Padre, quiero pedirte perdón por todas las veces que te hemos ofendido, que yo te he ofendido, siendo consciente de que me falta mucho, mucho para ser perfecto, muchísimo. A todos nos falta, seguro que sí, porque somos criaturas imperfectas. Pero somos hijos por los que tú, Señor Jesús, has llegado a derramar tu sangre, te lo agradecemos. Junto al pecado está el anuncio de la gracia. En Cristo somos salvos. Gracias, Señor. Y a mí, Padre, hazme útil, hazme onésimo para que pueda llegar esta palabra a todo el mundo. Te lo pedimos por Cristo. Amén. ¿Cuántas veces, cuántas veces nos sentimos abrumados al ver que no podemos vencer un pecado recurrente tan solo por medio de nuestras fuerzas? Lo intentamos, somos conscientes del pecado y decimos, esto tiene que acabar. Lo intentamos, lo intentamos y volvemos a fallar una y otra vez porque nuestras fuerzas son limitadas. Es la típica, lo he mencionado alguna vez, la típica resolución de año nuevo. No únicamente un pecado, puede ser una costumbre el fumar, no sé. Voy a dejar de hacer tal cosa, voy a empezar a hacer jogging todos los días. Lo hacemos el día 1 de enero y nos dura hasta el día 2 de enero y ahí se acabó, porque nuestras fuerzas son muy, muy limitadas. Cuando leemos este texto de que tenemos hoy, de capítulo final del capítulo 5 de Gálatas, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está caminando por un terreno bastante peligroso, por un terreno bastante resbaladizo. En el momento que se escribe esta epístola, Gálatas, allá por el año 54, 55, 56, hacía unos 20 y algo que había sido crucificado el Señor. Cuando esto se escribe, el judeocristianismo que viene de Jerusalén es todavía muy fuerte, muy, muy fuerte, muy importante, con su obispo Jacobo a la cabeza. Y aunque son las comunidades helenizantes, grecoparlantes, que hablaban griego, las que al final van a mostrar más su fuerza, en aquel momento las comunidades más tradicionales del judaísmo de del cristianismo de Jerusalén todavía eran muy, muy importantes. Y lo que ocurre en Galacia es un choque de titanes. Es un choque de las dos tendencias en esa iglesia que estaba empezando a formarse, la tendencia judaizante y la tendencia helenizante. Y Pablo tiene que ser firme, pero también tiene que ser cauteloso. En verdad pienso que el terreno que pisa es resbaladizo. Hay un historiador, creo que es argentino, pero no estoy seguro, se llamaba Carlos Stelling, que escribe lo siguiente. El cristianismo, en esta primera época, participa del judaísmo y del helenismo, pero no tanto del judaísmo conservador de Jerusalén, sino más bien de un judaísmo progresista de los judíos de la diáspora, y no tanto de un helenismo griego clásico de la Edad Áurea, de Sócrates y demás, sino de un helenismo que había incorporado la mística oriental. En el judaísmo más tradicional no hay ninguna dicotomía en cuanto al ser humano formado por cuerpo y espíritu. El ser humano es un todo. Es un todo y como tal debe ser tratado, creado por Dios. Cuando las ideas más helenizantes empiezan a filtrarse en algunas capas, no en todo, pero en algunas capas de la Iglesia, los más extremos llegarán a la herejía. Lo hemos hablado muchas veces, el gnosticismo, pero no tanto en las creencias ortodoxas que vienen del judaísmo. Ese gnosticismo, ese helenismo, era muy dualista. Por un lado hablaba del bien frente al mal. Diréis, bueno, también nosotros. Sí, pero iban más allá. Hablaban del espíritu como el bien frente a la materia como el mal. Y esto ya no es correcto. Hablaban del espíritu como el bien frente al cuerpo como el mal. Y Pablo tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Para los muchos, muchos, no todos, pero muchos helenistas, el mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino, lo espiritual, es lo que iba con la salvación. Y la única salvación que era posible era a través de esa pequeña chispa que era la divinidad que había en el espíritu. Cuando Dios exhala, se dice así, ¿no? Lanza, sopla sobre el ser que había creado de barro. Esa llama que todo ser humano tiene de espíritu divino. Este es el peligro helenizante, el peligro del espíritu griego, de la filosofía griega. Entonces nos preguntamos, si esto es así, sobre todo sabiendo que Pablo era judío, ¿por qué en este texto carga tan duramente contra la carne? Lo hace y muy duramente, la carne, los que siguen la carne. Pero estamos diciendo que de manera más ortodoxa para el judaísmo no se podía distinguir tanto, que el ser humano era un todo. Bueno, tenemos un problema en hermenéutico, claro, clarísimo. Una posibilidad cuando tenemos un problema hermenéutico es ignorar el problema, pasarlo por alto. A mi entender, puede que me equivoque, pero a mi entender es lo que hacen algunas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, cada vez que aparece la palabra carne, la traduce por naturaleza pecaminosa y opone no el espíritu y la carne, como hace Pablo, sino el espíritu y la naturaleza pecaminosa. Otra traducción, la versión Dios habla hoy, que es más una paráfrasis que una traducción, no dice carne, sino malos deseos. Y opone la carne, perdón, el espíritu a los malos deseos. Y una Biblia católica, que se llama la Biblia, Nueva Biblia Española, habla de bajos instintos y opone el espíritu y los bajos instintos. Es una manera de ignorar el problema y de solucionar el problema pasándolo por alto. Sin embargo, Pablo escribe carne. Pablo escribe sarx en griego. No dice ni naturaleza pecaminosa, ni malos deseos, ni bajos instintos. Dice carne y no otra cosa. Aquí tenemos un problema. ¿Qué ocurre, pues, con esto que está diciendo Pablo? Un autor al que yo cito con frecuencia, que es Samuel Vila, nos lo explica y nos lo dice de esta manera. Habla Samuel Vila. La carne, sarx en griego, está excluida de la participación en el reino de Dios. Mientras que el cuerpo, soma, habéis oído hablar de lo psicosomático, ¿no? Cómo la mente puede afectar al cuerpo. El cuerpo, soma, transformado, es decir, arrancado del dominio de la carne, será portador de vida resucitada. Esta distinción, dice Samuel Vila, importante, estriba en que soma es precisamente el hombre mismo, el ser humano per se, mientras que sarx es un poder que lo somete y lo esclaviza. El cuerpo, soma, será transformado en incorruptible e inmortal, pero la carne no tendrá participación alguna en la futura vida de Dios. Si todavía no lo vemos claro, vamos a ver un par de citas más, a ver si esto ya nos lo acaba de aclarar, la diferencia entre carne y cuerpo, entre sarx y soma. Corintios, Primera de Corintios, por favor, 15:44. Primera de Corintios, 15:44. Pablo, también Pablo, dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La palabra que emplea Pablo es soma, cuerpo. Y un poquito más adelante, Primera de Corintios 15:50. 15:50. Misma epístola, mismo autor, un poco más adelante. Dice Pablo, 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La palabra que emplea aquí no es soma, es sarx. ¿Vale? Ahora ya con esto entendido, con esto claro, vamos ya al texto que tenemos hoy, empezando por el versículo 16. Digo pues, yo conocí a una persona de Barcelona, una misionera, era catalana, que decía que Pablo debía ser aragonés, maño, por lo de digo pues. Yo decía que sí, que no era Pablo de Tarso, sino Pablo de Tauste. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. No opone espíritu y cuerpo. Opone espíritu y carne. Cuidado, ¿eh? Opone espíritu y carne. Andad en el Espíritu. El verbo que emplea en griego es peripateo. Peripateo quiere decir ir de un lugar a otro, ir de acá para allá. En Atenas había una escuela filosófica que se llamaban los peripatéticos, Aristóteles, Platón, toda esta gente, y parece ser que el maestro de los peripatéticos tenía la costumbre de que mientras enseñaba a sus alumnos iba caminando por el lugar donde estaba, por la academia. Por eso se llamaban los que caminaban, los peripatéticos. Y este es el verbo que emplea Pablo. Peripatear en el Espíritu. Tenemos que peripatear en el Espíritu. Es decir, tenemos que vivir, caminar nuestra vida controlados por el Espíritu. ¿Por qué? Siguiente versículo, el 17. Porque el deseo de la carne, sarx, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Y a continuación, Pablo sí que va a poner por separado las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuidado, de la carne, no del cuerpo. Las obras de la carne. Y empieza una retahíla larguísima de pecados. Uno tras otro, etcétera, etcétera. Podrían ser muchísimas y son producto del viejo hombre. Es el viejo hombre que da la tabarra que nos molesta y que ahí está con las obras de la carne. Podemos caer en alguno de estos pecados, y seguro que en algún momento todos hemos caído en alguno de estos pecados. No necesariamente caeremos en todos. Puede ser uno, pueden ser dos, que sean más recurrentes y de los que no conseguimos librarnos. Eso puede ocurrir. Es el viejo hombre, ya digo, y la circuncisión no libra de cumplir la ley. La circuncisión nos pone bajo el imperio de la ley. Si antes habíamos hablado del peligro helenizante de los griegos, este es el peligro judaizante, la circuncisión. Pablo ha hablado largo y tendido en Gálatas, que hoy estamos cerrando, del peligro de someterse a la circuncisión. Cuidado con volver atrás. Ya en el capítulo 5, versículo 1, había dicho Pablo: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Porque una cosa es la carne y otra es el espíritu. También en Gálatas 3:3 nos había hablado del auténtico peligro que supone comenzar por el espíritu, Gálatas 3:3, comenzar por el espíritu y acabar por la carne. No hay nada que tú o yo podamos añadir al valor del sacrificio de Cristo, ni la circuncisión ni la ley. Cristo se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y cuando uno se da a sí mismo, da todo lo que tiene y todo lo que es. Da su tiempo, da su talento. No hay nada más que Cristo podía haber dado que su propia vida. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Ya está. Ya está. Y ahora viene el contraste. Las obras de la carne, hay que crucificarlas, pero el fruto del Espíritu, ya lo sabéis, el fruto del Espíritu solamente es uno. No son los frutos del Espíritu, sino el fruto, uno y nada más que uno. Y esto lo sabemos de memoria. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es todo un pack. Cuando lo compramos juntos. Las obras de la carne, sí. Puede que caigamos en un pecado y no en otro. Puede ocurrir que nuestro pecado recurrente sea tal y no tal otro. Pero el fruto del Espíritu no. No podemos decir que tenemos fe y no tenemos gozo. No podemos decir que tenemos paciencia y no tenemos amor. Tenemos que tener todo ello, porque es un pack, viene todo junto. Entiendo que no tenemos que tener el 100% de amor, el 100% de gozo, el 100% de paciencia. Yo no tengo el 100% de paciencia, lo aseguro. 5 o 6, por ahí, no mucho más. Pero algo de paciencia tendremos todos, algo de amor, algo de fe, y todo nos viene del Espíritu. Decía Pablo en Gálatas 2:20, otro versículo que sabemos de memoria: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo nos decía que él había sido crucificado junto con Cristo. Que su hombre viejo, el hombre viejo de Pablo, había sido crucificado junto con Cristo. Pero el hecho de que un hombre viejo esté crucificado no quiere decir que esté muerto. En la cruz podía durar muchos, muchos días. El hombre viejo lo tenemos crucificado, seguro que sí, porque somos hijos de Dios. Y como creyentes hemos crucificado al hombre viejo. Pero ahí sigue dando la tabarra, como decimos antes. Sigue molestando y sigue con sus obras. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sarx, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, peripateemos también por el Espíritu. Ese pecado recurrente del cual no nos podemos librar está crucificado, pero está vivo. Está vivo porque ese hombre viejo sigue vivo, hermanos, sigue vivo. Y ahí está como un aguijón en la carne, pinchándonos, molestándonos continuamente. No podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas, porque fallaremos una vez y otra, pero Cristo sí la puede vivir en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo la puede vivir en nosotros. ¿Qué clase de vida es esta? Una vida de fe. Se es salvo por la fe. Se vive por la fe. Y se peripatea este mundo, se anda en este mundo, en esta vida, por la fe. Y el Espíritu es el que produce el fruto, el único fruto del Espíritu. Los matemáticos hablan de límites al infinito. Yo no me acuerdo lo que es esto, la verdad. Pero límite al infinito entiendo que será que allá en el infinito, bueno, pues quizás el 100% sea un límite al infinito. Y ahora andemos algunos por el 6%, otros por el 5%, otros por el 80%, no lo sé. Y en el infinito, cuando veamos cara a cara a Dios, quizá lleguemos, espero que llegaremos, al 100% del fruto del Espíritu. Vamos a ir recapitulando ya. Algo que tiene que quedar muy claro es que el ser humano es un todo. Espíritu, alma y cuerpo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Lo conocemos de memoria. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. No podemos intentar convencer, hablar a una persona para que entregue su espíritu a Dios y luego olvidarnos de la necesidad física o material que pueda tener. Y lo contrario, no podemos convertir la Iglesia en una ONG y decir, bueno, pues ahora vamos a hacer cosas buenas por la gente, lo cual está muy bien, y olvidarnos de la necesidad espiritual que tiene. El ser humano es un todo, y esta es la idea del judaísmo, espíritu, alma y cuerpo. Pero no debemos confundir cuerpo, soma, con carne, sarx. El cuerpo es redimido, la carne debe ser crucificada. Y otra cosa, si hemos crucificado la carne, estamos llamados a peripatear, a caminar por el Espíritu, que con nuestras fuerzas es imposible, pero Dios lo hace posible. Ese hombre viejo sigue vivo allá en la cruz en la que está crucificado. En conclusión, el cristiano tiene, todos, tú y yo, todos tenemos una nueva naturaleza. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Os acordáis? Con Nicodemo aquella noche, lo que nace de la carne, de padres, carne es, pero lo que nace del Espíritu, de Dios, Espíritu es. Es decir, como cristianos conservamos la vieja naturaleza que produce las obras de la carne. Está centrada en lo físico y no nos libraremos de ella en toda la vida, nunca. La Biblia nos enfrenta con la realidad de que tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, la vieja, el viejo hombre, que hemos crucificado pero sigue vivo, y la naturaleza espiritual. Y esto es lo que Pablo describió. Era su propia experiencia de pecado. Hay un pequeño texto en Romanos, que quería también llevaros a él, que es Romanos 7:19. Peligrosísimo. Aquí Pablo vuelve a caminar por terreno resbaladizo. Romanos 7:19, dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y un poco más adelante, en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A ver, esto es muy peligroso y, de hecho, Pedro alguna vez se quejaba de que algunas cosas de las que decía Pablo eran difíciles de entender. Y es cierto, Pablo a veces tiene cosas complicadas de entender. Si leemos el versículo 19 tal cual, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece que se está exculpando. No, no es eso. Lo que está diciendo es ese hombre viejo del cual intento librarme, ahí está, y no lo consigo. Y le podemos decir, Pablo, ni lo consigues ni lo conseguirás nunca. No lo conseguiremos nunca, porque sigue vivo. Es peligroso hablar así, porque puede haber gente que saque las palabras de Pablo de contexto, y por eso Pedro creo que a veces también podía decirlo. Sabemos que esta ha sido la experiencia de Pablo, hombre viejo, hombre nuevo, y seguramente la tuya y la mía, la de muchos creyentes que viven, que vivimos este conflicto, ese trastorno de la lucha entre las dos naturalezas, la pecaminosa y la espiritual, no el cuerpo, la carne. No hay fuerza humana que pueda doblegar totalmente, sí parcialmente, tenemos que hacer lo que podamos, por supuesto, pero volveremos a fallar, que pueda doblegar totalmente el dominio y el control de esa vieja naturaleza contaminada por el pecado. Tenemos que poner de nuestra parte, pero no desesperarnos si volvemos a caer. No desesperarnos nunca, es el hombre viejo. Los métodos humanos y los consejos de personas bien intencionadas serán un alivio, por supuesto que sí, una sensación momentánea de aparente liberación. Pero al ser humano solo le queda una esperanza. Y este hermano se encuentra en Dios. Se encuentra en Dios. Únicamente el Espíritu Santo puede imponer su dominio en esta lucha que tenemos todos los días cuando la persona se somete a Dios, consciente de su debilidad e impotencia y disfrutando por el poder del Espíritu, de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y por eso alguna vez he dicho que el ser humano como tal no se puede reformar, que hay que crucificarlo para que Cristo, perdón, para que el Espíritu Santo, o Cristo por medio del Espíritu Santo, haga su obra. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que tengáis buena semana.